De la mañana, 46 minutos, es protagonista de noticia el general Alberto Mejía, que es el nuevo comandante de las fuerzas militares, y su posición se da pues en medio de las denuncias que hicieron varios generales que salieron del ejército después de su nombramiento. General, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días, un saludo muy especial.
General, ¿qué decir frente a lo que han planteado los generales que pidieron la baja y que se van argumentando que no se pueden quedar en un escenario de corrupción? Llaman la atención esas denuncias. ¿Qué tan graves son y qué es lo que está pasando realmente al interior de las fuerzas militares, general?
Bueno, en primera medida, Yolanda, estos 8 generales piden su retiro de manera voluntaria. En sus cartas de renuncia que dirigen al presidente de la República, pues ninguno de ellos expresa absolutamente ninguna falta de conformidad con alguna situación especial. Entonces ellos salen de manera voluntaria y su baja se les acepta. Esto es algo que es normal en todos los años de historia institucional, que ha pasado muchas veces. Cuando llega una nueva cúpula militar, hay unos que salen, unos que entran. Precisamente el día de ayer, Yolanda, ascendimos 8 mayores generales extraordinarios y 13 brigadieres generales. Y estos ascensos no se dan acumulando más generales, sino que esto se da por unos cupos. Hay unos que tienen que salir y otros que se tienen que quedar. Estos señores oficiales que pidieron su retiro, en mi opinión, se anticiparon. Estas personas no trabajaban conmigo. Conmigo trabajaban el 95% de los generales en el ejército, y estos 8 estaban en el staff del comando general y en 2 unidades conjuntas. Y durante 2 años y medio de relación, 2 años y medio de intercambio, pues ellos en ningún momento a mí me expresaron ninguna situación de falta de conformidad, ninguna situación de crítica, etcétera. Sobre ellos jamás hubo ningún tipo de ofensa, ni de maltrato, ni absolutamente nada, porque no dependían de mí y porque estaban trabajando por fuera del ejército. Yo soy respetuoso de esta situación, y lo que sí es importante hacer referencia, Yolanda, es que no podemos nosotros aceptar que reine el mundo de los anónimos y que reine el mundo de por fuera de la justicia. Si alguien tiene una queja, si alguien tiene una duda, tiene que poner la denuncia, firmarla y presentarla en la fiscalía o en la autoridad de control que se requiera. Pero el mundo de hoy en redes sociales y el mundo de hoy trata de influir, de moldear el entorno estratégico utilizando mentiras, utilizando anónimos, y eso no vale. Esa guerra del anónimo, esa es una guerra sucia. Y le voy a explicar, Yolanda, que desde que yo soy el comandante del ejército ha subido 50 puestos la calificación de transparencia del ejército. Y le voy a explicar que creé un plan de campaña con una organización apoyada por la OTAN denominada DANTE, que es la Dirección de Aplicación de Normas por la Transparencia, que se ha convertido en el adalid no solamente del ejército, sino reconocido por todas las ONGs que manejan transparencia, mejorando todas las calificaciones de lucha contra la corrupción en el ejército y también de apertura al público en todos los aspectos de transparencia. Quiero decirle que he retirado más gente que nunca antes en la historia por violar los parámetros de transparencia. Entonces, este es un tema de logros y de resultados. Tengo unos resultados impecables que mostrar. Y esos resultados impecables que mostrar nos superan con creces a cualquier anónimo o a cualquier intento de atacar al comandante de las fuerzas militares o de presentarlo como una persona que no tiene las condiciones para hacerlo. Yo estoy absolutamente tranquilo. Y algo más especial, las denuncias de ese famoso anónimo que han promovido últimamente en algunas redes han sido todas investigadas, y adivine por quién, por mí, con retiros, con sanciones, con investigaciones que las tengo todas y además por algunos de los órganos de control del Estado colombiano. Entonces, realmente estoy muy tranquilo y esto, pues por supuesto que es algo que yo no deseo, yo no pedí y me amarga la vida. Pero bueno, ahí vamos saliendo adelante con todo entusiasmo y con el respaldo de todos mis compañeros.
General Mejía, circula otra versión que dice que la salida del general Rodríguez se debió a que el gobierno se enteró de que los Estados Unidos estaría pensando en quitarle la visa y que generales o miembros del ejército cercanos al general Rodríguez, molestos por esta decisión de la salida del general, empezaron a difundir esta especie de que hay corrupción y de señalarlo a usted por problemas de corrupción y que en realidad hay un ambiente enrarecido dentro del ejército.
No, mire, estos son puros mitos urbanos y chismes que son propios. Siempre pasa esto en junio y en diciembre. Pero mi general Rodríguez, Yo, la verdad, yo ni sabía, cumplió un tiempo de ley, un requisito de ley. Por ley, solo tenía la opción de retirarse. Y lo mismo me va a pasar a mí. Entonces, eso no tiene que ver con ninguna visa ni con ningún problema. Él cumplió su requisito de ley, hubiésemos querido que continuara. Yo también estaba sumamente feliz en el ejército. Y pues la verdad no tiene absolutamente nada que ver con ningún cuento de ninguna visa y además que esto no va a pasar.
¿Pero tiene usted información sobre qué ha pasado con la visa del general Rodríguez?
No, pues solamente lo que dijeron ayer del Miami Herald, pero realmente todos sabemos que esto es un cuento sin ningún respaldo, sin ningún asidero. Y nosotros lo único que le ofrecemos a mi general respaldo, a mi general Rodríguez, es todo el respeto y todo el respaldo.
Pero general Mejía, lo que pasa es que es un cuento que no es tan cuento, porque independientemente de la decisión que tome el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el general sí tiene unas investigaciones por cuenta de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Ese no es un cuento. Sobre eso hay informaciones de agencias tan serias como Human Rights Watch, por ejemplo. No es que se lo haya inventado el periódico.
Bueno, yo acabo de presentar una entrevista en otra cadena radial que fue la que publicó la noticia y ellos mismos me decían que la periodista que había publicado esa noticia había manifestado que no había ningún tipo de investigación ni ningún tipo de señalamiento sobre él. Eso es lo que yo conozco y digamos sobre ese tema yo no quisiera referirme más porque yo lo único que le ofrezco a mi general como comandante yo actual de las fuerzas militares es el respaldo. Estamos muy tranquilos De su actuación y hasta ahí puedo llegar.
General Mejía, también en su reporte anual la fiscal de la Corte Penal Internacional menciona unos 6 o 7 casos de unidades militares a nivel de brigada y lo relaciona con casos de falsos positivos o así llamados falsos positivos que pues no han tenido el avance en las investigaciones tan rápido en la Fiscalía General de la Nación, y una de esas estuvo a cargo en el momento en el que ocurrieron los hechos que investiga la Fiscalía, pues a cargo del general Rodríguez. En esos casos, todos los oficiales que estuvieron en esas unidades señaladas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues digamos, ¿ustedes han hecho algún tipo de actividades de sanciones disciplinarias o de investigaciones para tenerlos apartados del mando?
Bueno, miren, en primera medida, el Ejército Nacional desde hace unos años, de la mano de la Fiscalía General de la Nación y apoyado por nuestro gobierno, viene haciendo un esfuerzo muy grande en apoyo a las investigaciones. Fruto de todo ese empeño, de todo ese esfuerzo y de toda esa colaboración, pues alcanzamos a tener unos 2.000 militares en los centros de reclusión militar y más investigados. Esto se ha dado gracias pues a todo este acuerdo de colaboración. Pero precisamente ahora la Justicia Especial para la Paz se creó precisamente para asumir el conocimiento de todos estos temas, bajo el entendido de que todo lo que hizo las FARC es ilegal y todo lo que hizo el Ejército de Colombia y las Fuerzas Militares de Colombia se presume legal. Por lo tanto, allí nosotros estamos muy tranquilos, estamos muy confiados. Nosotros vamos a ir allá a todos estos tribunales a aportar la verdad para que haya justicia y para que pueda haber una reparación y una atención especial de las víctimas. Y nosotros estamos comprometidos con ese proceso. La Corte Penal Internacional actuará cuando en Colombia no haya justicia. Y en ese sentido nosotros creemos que tenemos la institucionalidad que lo va a hacer en Colombia y creemos que la JEP va a estar a la altura de esta responsabilidad. Eso nos tranquiliza mucho. Por lo tanto, entendemos que la Corte Penal Internacional haga este tipo de pronunciamientos, pero estamos tranquilos porque lo que aquí se ha creado, se ha pactado y ya ha sido autorizado. Y es más, y hace parte de la Constitución Nacional del bloque de constitucionalidad, nos permite estar a nosotros tranquilos y seguros de que estamos haciendo lo justo, lo correcto y de que este es un ejército en la cima moral.
General Alberto Mejía, ¿asume usted la comandancia general de las Fuerzas Militares en medio también de un escándalo de corrupción en la agencia logística? En las últimas semanas se han producido más de 20 capturas por parte de la Fiscalía General. ¿Cómo analiza usted ese tema y cómo ha contribuido, digamos, el propio ejército, las Fuerzas Militares, para esclarecer ese tema que es directamente, según la Fiscalía, de corrupción?
Bueno, en primera medida quiero decirles, pues, esta agencia logística es un patrimonio de las Fuerzas Militares y del Ministerio de la Defensa Nacional. Y es una organización, aparte de las Fuerzas, que maneja, entre otros, la alimentación de los soldados de tierra, mar y aire. Esta agencia logística viene teniendo un desempeño administrativo y un desempeño de servicio que ha venido en mejoramiento continuo, pero que no está ajena a estos problemas de corrupción en algún sitio. En este caso específico, y con la participación de la misma agencia, se descubrió un problema de corrupción en una contratación. No tengo en realidad más detalles, pero la misma agencia, de la mano de la Fiscalía, fue quien denunció esto. Entonces, la instrucción que tenemos de nuestro ministro de la Defensa es la de no aplica la estrategia del avestruz, es la de si hay un caso de corrupción, somos los primeros en denunciar, y realmente pues ese es el resultado de ese esfuerzo. Nos pondremos colorados, nos pondremos sonrojados, pero lo vamos a hacer y esa es la política y vamos para adelante. Infortunadamente pues hay personas que en este momento están presas por esa situación. Pero esto envía el mensaje correcto al resto de las empresas industriales y comerciales del sector defensa, al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea, y a toda la institucionalidad del sector defensa, de que tenemos un ministerio proactivo en la lucha contra la corrupción, y así vamos a seguir sin pena alguna. Nosotros tenemos todo lo bueno, todo lo maravilloso y todo lo extraordinario de este país, pero tampoco somos ajenos a los problemas y a las debilidades de Colombia.
General, quisiera volver a preguntarle sobre un tema que usted nos ha respondido, pero es que me da vueltas en la cabeza lo que usted nos dice, que es normal que se den cambios en las fuerzas militares y que salgan generales, llegan unos, se van otros, cuando hay cambios en la cúpula. Eso es cierto, cada vez que hay cambios en la cúpula hay movimientos, pero no es usual, general, que 8 generales salgan haciendo denuncias y haciendo ruido. Es decir, si eso es normal, no sé, pero da la sensación de que algo pasa dentro de las fuerzas militares, que algo pasa dentro del ejército, que hay 8 generales que no están de acuerdo con su nombramiento, porque además salen pues diciéndolo de esa manera. Entonces uno sí dice, cambios normales, por lo general los generales se van callados, pero cuando hacen ruido, da la sensación de que algo pasa. Algo hay.
Bueno, yo no puedo desconocer que ha habido ruido, Yolanda, pero yo no conozco ninguna denuncia de ellos. Yo hablé con 4 de ellos y cada uno, frente a frente y mirándome a los ojos, me dijo cosas absolutamente tranquilizantes. Me dijo, me voy por un motivo personal, me voy porque quiero estar con mis niños, me voy porque quiero buscar otro camino, me voy porque una cosa por la otra. Entonces eso me tiene muy tranquilo. Incluso algunos de ellos me dijeron, mire, yo creo que nos apresuramos. Yo le quiero decir una cosa, Yolanda, ellos se anticiparon a mi toma de decisiones. Ellos trataron de leer mi mente para tomar su decisión. Pero yo le quiero decir una cosa, varios de ellos iban a tener ascensos a cargos más importantes y un par de ellos iban a representarnos en el exterior. Entonces, desafortunadamente, pues aquí ya somos señores ya serios, maduros, viejos, cada quien toma sus decisiones y pues son respetables. Y en realidad, Yolanda, mire, yo solamente quiero mirar al futuro y avanzar como un toro de lidia hacia adelante. Yo ya no tengo tiempo para estar mirando quién se retiró y quién no se retiró y claro, quién quiere estar aquí y quién no. Uh-huh. A lo que viene es lo importante, es lo que está pasando en Nariño, lo importante es lo que está pasando en Chocó, lo importante es el ELN, lo importante es darle palo al clan del Golfo. Esa es mi preocupación. Y el que quiera estar a bordo en cumplir la misión constitucional, bienvenido, como están todos mis generales y mis almirantes, unidos más que nunca. Y por supuesto que cuando alguna persona no está de acuerdo con algo, pues tiene la opción de retirarse y lo debe hacer de manera digna, lo debe hacer de manera honorable. Y si tiene alguna queja y si tiene alguna preocupación y si tiene alguna denuncia, pues tiene que tener el coraje moral. El coraje moral, sí, de ir a la instancia que tenga que ir y hacer las denuncias, sí, él personalmente, con honorabilidad, y no a través de una basura de anónimo.
Señor General Mejía, el tema moral que usted menciona también ha aparecido en unas declaraciones recientes del general Lasprilla, sobre las cuales muy puntualmente quiero preguntarle qué opina, porque el general Lasprilla, hablando de los generales que pidieron su baja, dice que de alguna manera lo que la sociedad y la opinión pública ha desestimado es que varias de esas bajas obedecían a temas de moral, dice el general Lasprilla. ¿Por qué habla así el general en estos momentos, el general en retiro, además, sobre esta salida? ¿Le está generando un ruido adicional a usted frente a lo que ya sabemos que hicieron estos otros generales?
Bueno, yo la verdad, ni siquiera he escuchado las declaraciones de él, pero lamento profundamente por él. Únicamente tengo sentimientos de admiración, de respeto. Por eso le prolongué su comisión en Washington, por eso lo candidaticé para recibir la gerencia de la industria militar y el Hotel Tequendama. Entonces, a pesar de que pensamos diferente y a pesar de que tenemos una posición diferente en muchos temas, es una persona admirada, respetada, honorable. Eso es lo único que yo puedo decir de él. Yo no me voy en este momento a poner a tratar de analizar por qué él defiende o no a X, Y o Z. Ese es problema de él. Pero lo único que yo les digo es una cosa. Él es en este momento un oficial retirado que ya no está con la misión que yo tengo sobre mis hombros y por eso yo me quiero focalizar. Es en mi misión, en mi misión. Él me hizo a mí un señalamiento muy cortés y muy decente porque yo no lo defendí ante las acusaciones y denuncias de José Manuel Vivanco. Y yo le expliqué a él que la institución no defiende personas. Cada persona se defiende solito con su abogado. La institución defiende a la institución. Este es un tema de institucionalidad y por supuesto pues que esta posición mía pues no gusta, ¿qué vamos a hacer? Pero esa es mi posición.
Queda claro, cada niño con su boleta, como dicen coloquialmente. General, pasando a lo que usted menciona como su misión, hay inquietud sobre si el ejército de golpes está quedando corto en el comamiento de aquellos territorios, de aquellas regiones que han ido, que dejaron las FARC y que todavía son presa de, digamos, de la acción y de las acciones violentas de actores armados ilegales distintos a las FARC, caso Catatumbo, caso el Chocó, en fin, está siendo muy difícil ese copamiento y cómo explica que en esas regiones precisamente es donde han asesinado más líderes sociales.
Bueno, en ese sentido yo quiero decirles que nosotros nos encontramos en este momento en la ejecución de nuestro plan de campaña Victoria, y ese plan de campaña Victoria va a tener un nuevo acelerante, un nuevo dinamizador. Ese plan de campaña Victoria se hizo y se construyó hace un año, y por supuesto en un año hay regiones que cambian y hay enemigos que aparecieron en un lado donde no se tenían previstos. Recuerden ustedes que hace un año la mayor parte de las disidencias estaban incluso concentradas con las FARC y después fue que se dividieron. Entonces realmente hemos venido observando unos cambios en la dinámica de los diferentes teatros de operaciones, cambios que nosotros pues vamos a atacar a través de una nueva acción que ha ordenado el presidente de la República y el ministro de la Defensa Nacional, un nuevo plan en el que venimos ya unas semanas trabajando muy fuerte en esto. El día de ayer ya fue aprobado por el ministro de la Defensa Nacional y lo presentaremos de manera urgente al presidente de la República, en el que nosotros establecimos una microfocalización sobre todas estas amenazas y vamos a producir un cambio en el copamiento, en la presencia y especialmente en las condiciones de visibilización del ejército y en general de todas las fuerzas. Vamos a hacer más visibles. Este es un ejército, hablando del ejército, por ejemplo, que es un ejército muy irregular, un ejército que su actuación es en base a no dejarse ver, en base a estar de monte en monte y de selva en selva y de no ser visible, porque parte de su supervivencia en la guerra era no ser visible, era pelear un ejército invisible contra un grupo terrorista también invisible. Pero ahora lo que las comunidades están pidiendo es todo lo contrario: verlo, tocarlo, palparlo, sentirlo. Y eso es lo que vamos a hacer, de tal forma que en los próximos días y hacia los próximos meses todo el pueblo colombiano va a observar un cambio muy grande en un movimiento que vamos a hacer hacia todas estas zonas con más de 50.000 hombres, que nos van a permitir a nosotros hacer un giro en eso que ustedes están hablando, con lo que realmente, digamos, de alguna manera estoy de acuerdo.
Quisiera ponerle esto en términos, si me lo puede aceptar en esa materia, en términos de cifras. Yo sé que ustedes trabajan con mapas y ustedes tienen los mapas de las zonas en donde estaba presente la guerrilla de las FARC. ¿En cuántas zonas o departamentos del país, como lo queramos decir en general, estaba la guerrilla de las FARC presente? ¿Y en cuáles de esas zonas ya el ejército tiene control total de la zona, las fuerzas militares, y en cuántas zonas hace falta? Es decir, ¿en dónde todavía, en esos mapas que ubican ustedes, en cuáles de esas zonas todavía no se ha logrado tener el control total del territorio por cuenta de otros grupos armados ilegales y demás?
Sí, Yolanda, pues miren, en realidad todo esto ha sido un proceso muy duro de muchos años. Recuerden, hace 15 años teníamos 22 frentes de las FARC alrededor de Bogotá y combates en La Calera. Entonces todo esto ha venido cambiando positivamente. Ya departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Santander son unos departamentos que en términos militares los tenemos coloreados de verde, porque quiere decir que ya están en etapa de consolidación, o amarillo porque están en etapa de estabilización, como por ejemplo el sur del Tolima. Pero todavía nos quedan unas áreas rojas en las que infortunadamente hay presencia del narcotráfico, infortunadamente hay presencia de otros factores, y esas áreas son de norte a sur las siguientes. Son las áreas del Catatumbo, para donde salgo en este momento para Tibú, área de Arauca, Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y Chocó. Y cerrando en la parte central norte de Antioquia, y más o menos esas son las áreas. Es decir, es un enemigo que se ha desplazado hacia la periferia, hacia la parte donde están las selvas, que es la parte donde está el narcotráfico y la minería ilegal. Pues nuestro plan de campaña vuelca su accionar en esas áreas, fortalece estos pulmones, como por ejemplo Catatumbo y Nariño, Chocó, y hacia allá es que está volcado todo este esfuerzo, y estoy seguro que lo que estamos haciendo está produciendo y va a producir aún más resultados. Miren, en los últimos 4 meses, solamente de disidencias de FARC, hoy llamadas GAO residual, les hemos hecho más de 100 bajas, entre desmovilizados o sometidos, capturas y bajas en combate. Pero no son unas bajas producidas en grandes bombardeos como estaba acostumbrado el país, sino que son unas bajas producidas gota a gota, con trabajo muy dedicado con la Fiscalía General de la Nación. En fin, difíciles de hacer, pero realmente estoy muy convencido y muy esperanzado de que nosotros vamos poco a poco a poder recuperar estos territorios. Es un proceso, estamos preparados para ello y tenemos la experiencia.
General Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, hablando de estas zonas que usted señala, la zona del Catatumbo, Arauca, Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca, Chocó, en fin, ¿cuál es en este momento el enemigo mayor identificado en estas zonas? Nos reporta usted operativos contra las disidencias de las FARC, pero ¿cuál es el enemigo mayor a enfrentar hoy?
Bueno, teniendo en consideración el cese al fuego bilateral nacional temporal con el ELN hasta el 9 de enero, dejando eso de lado, que es la prioridad, el siguiente enemigo en prioridad es el GAO residual, es decir, las disidencias de las FARC. Sobre ese enemigo estamos volcando todo nuestro empeño. Y la orden presidencial y la orden ministerial es con todo contra estos bandidos, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando nuevas unidades, creando nuevos comandos, creando nuevos equipos de inteligencia, y sobre eso es nuestra prioridad, sin desconocer la importancia, porque también tienen esfuerzos dedicados del Clan del Golfo con Agamenón II, que es la operación integrada con nuestra policía militar, la campaña militar y policial, y el esfuerzo que tenemos que hacer contra el antiguo EPL, hoy Pelusos, y los puntilleros. Yolanda, ya me toca abordar aquí un avión, entonces me tengo que despedir de ti.
Ya una última inquietud de María Elvira, general.
¿Cómo está la situación en la frontera con Venezuela?
Bueno, la situación en la frontera con Venezuela es una situación que siempre tiene un grado de tensión. Nosotros trabajamos todos los días con un gran criterio operacional y táctico para evitar o minimizar la posibilidad de incidentes, y tenemos un plan muy bien concebido que nos permite a nosotros tener unos claros protocolos de actuación. Hemos venido mejorando la coordinación con algunos de nuestras contrapartes en el lado venezolano. Estamos trabajando muy duro y los resultados de las fuerzas contra el contrabando son muy importantes, y la verdad es que esta frontera pues es una frontera que recibe esas tensiones propias de lo que pasa en cada lado, pero nuestro nivel de experiencia nos permite, digamos, emitir un parte de tranquilidad. Suceden incidentes menores, pero todo está bajo control y hemos tenido un gran refuerzo que es normalmente coordinado con nuestra contraparte, un refuerzo en frontera precisamente para luchar contra el Clan del Golfo, para luchar contra grupos de contrabandistas, para luchar contra el tráfico de combustible venezolano, y digamos en eso estamos cumpliendo la misión cabalmente.
General, con el agradecimiento por estos minutos para RCN Radio, ha sido un buen año para sus hombres en materia de bajas, de heridos, este 2017.
Sí, Yolanda, estamos muy, muy felices por eso. De verdad, este anuncio de tener menos muertos y menos heridos nos alegra, ha disminuido precisamente porque pues las FARC ya está fuera de todo este contexto, pero sin embargo es importante recordar al país que al momento, solamente tengo el dato acá de ejército, hemos tenido este año 21 muertos y 80 heridos. Entonces yo quiero honrar a esos 21 muertos, a esos 80 heridos, decirles que a ellos y a sus familias que los llevamos en el corazón y seguimos adelante en el cumplimiento de la misión. No es fácil, pero tenemos el alma, el corazón, la vocación y el amor a Colombia para hacerlo. Yolanda, muchas gracias a RCN y a todos los oyentes, de verdad, muy gentiles por escucharme y por ser siempre tan generosos con nuestras fuerzas.
Muchísimas gracias. Es el general Alberto Mejía, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares. Varios temas para comentar, lo haremos en segundos aquí con nuestros oyentes. 7:17.
Usted escucha RCN Radio.
En esta Navidad, los regalos de Parque La Colina crean...